Ya estamos de vuelta en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que estamos de la mano de Roberto Moro, de robertomoro.com y de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, y que vamos a seguir en esta próxima media hora analizando pues gráficos de compañías por las que ustedes nos pregunten. Recuerdo las formas para participar: oyentes@capitalradio.es, el correo para escribirnos, el teléfono es el 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Si les parece, vamos justo con esto último, con este mensaje, con esta nota de audio.
Buenas tardes, Capital Radio. Quería hacer una pregunta a los analistas, a ver cómo veían. He entrado hoy en ACS a 48.56. Y después tengo una posición en Indra en 18. A ver cómo lo ven. Un stop para ACS. Y muchas gracias. Y feliz 2025.
Bueno, pues le deseamos también un feliz 2025 a nuestro oyente. ACS e Indra son las dos compañías que tienen cartera. De hecho, en ACS ha entrado hoy mismo. Roberto, vamos a comenzar por ahí, por la compañía constructora, a 48.56, esa posición que tiene tomada. Y luego hablamos de Indra con Jorge.
Vale. Antes de nada, y no es por abrir un melón, desde luego, sino porque a mí el gráfico, este último título que has comentado, Jorge, era
Equinor.
Ese, Equinor.
Sí.
A mí me sale en el gráfico, pero vamos, habitualmente es tu plataforma la que mejor rula, pero me sale y está cotizando en el entorno de $278 o 280, algo así. Vale. Y tú hablabas de 50 o 21, o no me acuerdo.
Sí, a ver.
Bueno, vamos a
vale, puede ser. Yo lo tengo cotizando, lo he mirado cotizando como ADR, como recibo de depósito en Estados Unidos. Voy a mirarla porque esta compañía.
Pues tendencia será más o menos la misma, lo digo por si esos
pero
niveles
mirar, no en Oslo, claro, en 284 la veo cotizando en Oslo, bueno, la bolsa noruega, vale. Que es de donde es.
Vale, es donde vale, vale. Pues entonces es eso. Yo he mirado el otro. Venga, pues nada, vamos con ACS.
Sí.
Para mí, de lo mejorcito, sí. Evidentemente, era ACS, ¿no?
Sí, ACS. Luego Indra.
Era de lo mejorcito, es de lo mejorcito del IBEX 35. Lo viene siendo desde hace mucho tiempo, y en las dos, tres últimas jornadas, pese al movimiento de hoy, pues sigue siendo también de lo mejorcito, ¿no? Superando la resistencia anterior por poco. Evidentemente, los movimientos cada vez con menor verticalidad, pero teniendo precaución de establecer un stop en el entorno o no por debajo de 46.90 en precios de cierre, a mí me parece, dentro de lo de cómo está el mercado, el contexto general y el particular del IBEX, a mí me parece de los tres, cuatro mejores, y, sin duda, para mí.
De los tres, cuatro mejores del IBEX, ACS. Indra, sí. Es el siguiente, bueno, valor. También tenía una posición Indra, la compañía tecnológica, a 18, nuestro oyente. Jorge.
A 18, que supongo que viene de bastante atrás, con lo cual nos vamos a evaluar el momento de compra, lo que se ha sucedido en el medio o el tiempo que lleva en esta operación. El caso es que ahora mismo el momento es bueno, ¿no? Desde el punto de vista técnico, lo que hemos visto es una fase lateral prolongada desde el verano, desde el final del verano, desde el mes de agosto, después de esa fuerte reacción que tuvo en los dos primeros en el primer mes de verano. Y desde entonces se llevaba desarrollando una fase lateral que tenía en la zona de los 17.35, 17.40 su resistencia, su nivel importante, y lo hemos visto precisamente en la sesión de hoy dejarlo superado al cierre. Por lo tanto, es una buena señal. Primero, porque venía de rebotar desde el soporte, desde la parte baja de ese intervalo lateral, y segundo, porque ha superado esa resistencia. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Bueno, pues hemos roto con esa secuencia de máximos relevantes descendentes, ya ahora tenemos un máximo relevante que es ascendente. Vamos a ver el siguiente objetivo, que lo tendríamos en la zona de los 18,45, que sucede, ahí habrá un momento, un punto de control, ahí es, sería momento de ajustar un stop, si es que este oyente los quiere poner, que por lo visto no lo suele utilizar por el nivel de compra que nos ha dicho y lo que hemos visto que cómo ha evolucionado en el gráfico, pero si quisiera, ese sería un momento de poner un stop a la posición, y ya si supera los 18 estaríamos con un objetivo en los 20 en primera instancia. Más adelante, con más chicha, con más calma, iríamos hacia la zona de los 21 y medio a los máximos históricos, si es que realmente tenemos un cambio de rumbo.
Venga. Además, si me permite, no hay nada dentro de indicadores para mí importantes que sea divergente con respecto a lo que acaba de comentar Jorge, ¿no? El MACD está cruzado al alza entre las dos líneas y por encima de la línea de cero, por lo tanto, sí, da todas las señales. Sí.
Venga, vamos con más cuestiones. Si les parece, ahora con un correo electrónico que nos envía en concreto Jordi de Reus, y dice lo siguiente. Dice, viendo las correcciones de algunos valores en el 24, debido a coyunturas empresariales propias principalmente y también de mercado, estoy siguiendo de cerca tres valores que han sufrido grandes correcciones, como es Solaria en el IBEX 35, Intel en el Nasdaq estadounidense y Nike en el Dow Jones. Vería una entrada en Solaria sobre 7,5-7,8 euros, aunque en estas últimas dos sesiones ha experimentado un rebote importante, en Intel en 18,50 y en Nike en 69, con intención de tenerlos en cartera pensando en el medio plazo. No sé qué les parece. Vamos a echar un vistazo a todas estas compañías y vamos a comenzar por la española, por Solaria, con Roberto.
Bueno, últimamente Solaria, como la actual, ya nos ha hecho varias, ¿no? En el sentido de que parece querer rebotar con fortaleza, pero se queda en agua de borrajas hasta seguir conformando una secuencia de máximos decrecientes, ¿no? Por lo tanto, el nivel por encima del cual esa secuencia se quiebra y el aspecto técnico empieza a ser otro, a mi entender está bastante lejos, es la zona de 9,25. Vamos a ponerle un filtro, 9,40 o algo así, ¿no? Ahí sí me parecería oportuno entrar. Mientras tanto, si ya las tiene en cartera, evidentemente hace nada las tenía por debajo de 8, pues hay que mantener, pero desde luego comprar no veo ningún motivo para ello aún.
En el caso de las otras dos, que también estaba siguiendo para tomar posiciones por esa corrección del último ejercicio, Intel, Jorge.
Bueno, debo decir que en el caso de Intel es parecido al caso de Solaria o al caso de Nike. Hay algo detrás de esta caída, no solamente una caída de precio por ajuste técnico o por una recogida de beneficios. Hay algo que hay motivos para ver esa tendencia bajista. En el caso de Intel es la pérdida de expectativas de crecimiento, ¿no? En este caso, al haberse quedado muy rezagado, pero muchísimo, en esa pelea por los chips de inteligencia artificial, los que están más preparados para la inteligencia artificial, se ha dejado ganar la partida y hemos visto cómo un fabricante de chips, de microprocesadores, no estar en el nicho de mercado que se espera de él, le hace sufrir, ¿no? Y se está viendo en ventas, en ruptura de acuerdos, etcétera. Lo que sí tenemos desde el mes de agosto es un soporte clarísimo, que lo ha mencionado él, 18,75. Ese soporte lo ha aguantado hasta en tres ocasiones, la última es bastante reciente, y ahora mismo lo que tenemos es, en otra zona de soporte intermedio, los 21 dólares, que también funcionan como resistencia, estamos viendo que ahora se queda parado. Yo, en vez de buscar la entrada en el soporte, que nos puede hacer la típica trampa, entramos en soporte, le ceñimos el stop, nos lo barre, nos salimos y luego se gira, pues sería partidario de entrar cuando se nos va al alza. En este caso, sería partidario de entrar si supera los 21,10 dólares. Si tenemos un cierre de superación de esa cota, yo entraría. Con la idea de buscar un punto de control, yo creo que tendría continuidad hasta la zona de al menos de los 25,65. Ahí sería donde ceñiría el stop y revisaría la estrategia, porque ahí sí es donde, superando esa banda, esa zona, podemos empezar a vivir un cambio de rumbo más allá de lo que es corto plazo. Hay que darse cuenta de que lo último que vimos a lo largo de este año en Intel fue esa pérdida del soporte tan marcado que había dejado en el año 2023. Bueno, pues tendría que colocarse con claridad por encima de esa cota para ver un cambio de rumbo real. Por lo tanto, de momento, especulación al corto plazo y sí, interesante la compra por encima de 29.10.
Y nos planteaba la misma estrategia con Nike, Roberto.
Hace muy bien en seguirlo y en tenerlos en el punto de mira, yo creo que los tres, ¿no? Pero me parece que ninguno de ellos está generando suficientes señales como para comprar en el momento actual. De hecho, feo el movimiento de hoy en Nike, el de ayer fue mucho peor, pero es que hoy, lejos de rebotar, como suele suceder en muchos otros casos, lejos de eso, al contrario, está confirmando que continúa para abajo. Y a mi entender, tiene pendiente aún buscar el soporte de 71.20. Solo en ese entorno, y si vemos que ahí empieza a mostrar dudas ya en la tendencia bajista y que quiere empezar a recuperar, solo ahí es probable que sea una buena opción tomar posiciones compradoras. Mientras tanto, pues lo que está haciendo, seguirlo y ya está.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos con una de las personas que nos sigue en YouTube, que es Daniel, y pregunta por dos valores españoles que son Iberdrola y Amadeus. No sabemos si ya los tiene en cartera o qué, pero vamos a echar un vistazo al gráfico de Iberdrola. Jorge.
Un segundo, a ver si se me abre.
Y luego vamos con Amadeus.
Ah, tenemos una compañía que está recuperando de nuevo después de esos dos tramos de reacción a la baja que tuvo en los dos meses anteriores, hasta desde el mes de octubre. La tenemos recuperando, la tenemos rebotando claramente. Al menos ya ha roto la primera parte de la tendencia y ahora mismo es un valor que es claramente a mantener, ¿no? Tal vez no sea el momento idóneo para comprar, no lo veo momento idóneo para comprar en este momento, porque tenemos muy cerquita una resistencia, los 14,17, 14,20, la tenemos cotizando en 13,75. Y es que lo que suele pasar cuando se supera una directriz bajista, de una desreacción bajista, como es en este caso, solemos ver un movimiento fuerte, como el que estamos viendo, de ruptura, pero después un retroceso a encontrarlo ahora convertido en soporte. Es decir, no nos debe extrañar en que vuelva a tener un retroceso hacia la zona de los 13,30 en el corto plazo. Eso no cambia las cosas. Eso sería tal vez la oportunidad para ahí sí, si vemos que tiene ese retroceso a cualquier indicio de giro, pues entrar, tendríamos más cerca el stop y continuaríamos esa tendencia alcista que ahora mismo tiene como siguiente objetivo la zona de los 16,20.
Amadeus sería el siguiente valor que vamos a analizar con Roberto. ¿Qué le podemos decir por técnico de esta compañía a nuestro oyente?
Está muy, a ver, viene con buena dinámica, pero carente de verticalidad, está demasiado cerca de sus máximos históricos y sobre todo de los máximos de 2020, y cuando parecía que rompía resistencias de medio plazo realmente y de largo, realmente importantes, de momento no lo está consolidando, ¿no? Está muy lateral. Yo no veo motivos para comprar, ni veo motivos para abandonar si ya se está dentro. Nada. Solo por debajo de 65 empezaría a tomar precauciones. Mientras tanto, el que la tenga es un claro mantener para mí, pero comprar no.
Siguiente valor va a ser, vamos a irnos al mercado americano. El ticker de la compañía que sería para Jorge es S de Sevilla, W, K de kilo, es Stanley Black & Decker. Y nos pregunta uno de los seguidores que tenemos ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio por una entrada en esta compañía con stop loss en 76.35 y objetivo más o menos entre 113 y 115. Jorge, no sé cómo lo ve.
Vale, el objetivo es el que no lo veo claro. Sí veo la posible entrada, ¿no? Es decir, vale, pues compramos. Estamos viendo este nivel, estamos viendo ese fuerte soporte, que en realidad es un soporte ligeramente inclinado al alza. Estoy viendo esa marca en 78.75 y seguramente en lo que se ha fijado esta persona que nos pregunta, que es el soporte anterior de julio de este año en 77,60 como nivel de referencia. Vale, estamos cerquita y por lo tanto tendríamos muy poco daño, muy poca pérdida. Pero es que a mí me parece que en este momento, dadas esas circunstancias, dada la proximidad que tenemos, yo me esperaría, no compraría sin más. Pero bueno, si compra no está mal con el stop que ha definido. Yo esperaría a que se superase la cota de los 82,50. Mantendría el mismo stop. Y eso sí, el objetivo, cuidado, tenemos aquí una referencia en 97, ceñir punto de control, otra muy interesante en 101, y después sí lo que veo es la zona de los 109, $110, que es el punto de partida de la última reacción a la baja. No veo los 113, 115, es decir, en 113, 115, lo que estaría viendo es roto al alza este gran intervalo lateral que tenemos desde hace dos años y, por lo tanto, sería momento de compra, no de venta. Con lo cual, veo el planteamiento de compra, pero no veo el objetivo.
Siguiente valor para analizar. Vamos a escuchar, si les parece, pues esta nota de audio de este oyente. Venga, vamos con ello.
Buenas tardes, Rocío. Feliz año. Una pregunta para Jorge del Canto. Me gustaría que me dieras una opinión sobre FAES. Es un valor que ya hace muchísimo tiempo que no sale en ninguno de los consultorios. Y la verdad que me gustaría conocer un poco su opinión, que es qué opinión le merece para 2025, si hay que deshacer posiciones porque está, no sé, muy muy lateral, no tiene vida, vamos. Gracias.
Bueno, pues por alusiones, Jorge, vamos con FAES. Y la siguiente compañía para analizar, para que vaya localizando el gráfico, Roberto, sería United Health en Estados Unidos, UNH. Pero vamos primero aquí en España con FAES, Jorge.
Sí. Bueno, la pregunta es interesante y es verdad que puede tener, bueno, cierto aburrimiento al gráfico a partir del mes de junio, ¿no? Porque hemos vivido una primera parte del año un poquito sosa a la baja, eso sí, con un fuerte desembolso en dividendos, un fuerte tirón, un nuevo desembolso de dividendos. Es que esta compañía paga un dividendo muy alto, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, quien haya mantenido acciones en el último año, pues ha tenido un ejercicio realmente fantástico. Hay que recordar que esto lo teníamos en enero cotizando en la zona de los 97 y estamos cerrando en la zona de 3,5 después de ese pago de dividendos. Es decir, es una plusvalía realmente notable, ¿no?, para una compañía. Y bueno, de esta compañía, ¿qué podemos esperar de ella? Desde el punto de vista del negocio, pues es un negocio muy sólido, muy estable, muy solvente, con un margen muy alto y muy estable. Estos fabrican medicamentos, que son licencia de otros productos que a los grandes laboratorios les interesa precisamente licenciar en nuestro país por el tipo de distribución de medicamentos que tenemos y la política de control de precios que tenemos de los medicamentos. Y esto a FAES le viene muy bien, aparte de sus productos propios, ¿no? Generalmente antihistamínicos, en fin, productos de gran consumo. Y por eso siempre tiene ingresos muy estables, beneficios muy estables y reparto de dividendo muy estable. Desde el punto de vista técnico, pues hombre, si uno está cansado de recibir dividendos, pues sería la pérdida de los 3,35 lo que a mí me haría pensar en que esa caída puede prolongarse al menos a los 3,09 o a los 2,90, ¿no? Pero si no se aburre de los dividendos y se quiere además entrar y añadir posición, me bastaría con que superara 3,60, no esperaría ni siquiera que superara los 3,77 para intentar de nuevo a ver si esta fase lateral inclinada a la baja que hemos visto desarrollar en la segunda parte del año se resuelve al alza y tenemos otro nuevo tramo al alza que nos lleve hacia la zona de máximos históricos.
United Health, para este oyente que nos pregunta por la compañía, es Pablo, que nos sigue en YouTube. No nos aclara si es que está mirando el valor para incorporarse o cuál
o
es
por su, el morbo.
O pretensión con esta compañía, con United Health. Roberto.
Desde luego, en poco espacio de tiempo lleva un guantazo considerable, ¿no? A mi entender, y al igual que sucedía con otro de los que hemos comentado, queda pendiente el atacar una zona de soporte tan importante como los 471, es decir, un poco por debajo de donde se ha detenido en esta ocasión. Ya digo, esa zona es 471, pero es que el primer objetivo que tiene ahora mismo es 535, que es el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída desde 623. Problema, pues que está a medio camino entre ambos niveles. ¿Aquí qué se hace? ¿Se compra? ¿Se vende? ¿Dónde se sitúa el stop loss? Yo no lo veo. No lo veo en el momento actual. Puede que esté precisamente próximo a generar alguna señal en algún lado. Sobre todo si ataca uno de los dos niveles de los que hemos hablado, ¿no? De no ser así, bueno, pues a seguir mirándolo con interés, pero poco más.
El siguiente valor va a ser para Jorge y va a ser Repsol. Porque Juan Ramón, que nos sigue en YouTube, pregunta qué opinión le merece la petrolera, que está dentro desde 11.4 y quiere saber qué nivel de stop loss recomendaría. Jorge.
Bueno, pues, a ver, yo el nivel de stop es que no sabría dónde colocárselo. Ahora mismo está en una zona de resistencia, muy cerquita, ¿no?, de esos 12 euros, que es donde se puede jugar el cambio de situación. Hasta ahora, hasta este momento, lo que tenemos, si miramos la serie por arriba, son máximos en sentido descendente. Yo decía, antes de irnos el año pasado, en el último consultorio, comentaba que ya la zona en la que estaba, 10.80, me gustaba. Mucho más me hubiera gustado si se hubiera caído un poquito más atrás, hasta 12.35, pero esa zona es interesante, pero la forma de girarse me hace sospechosa. Yo no creo que consiga superar los 12. Con lo cual, sería partidario de ceñirle bastante el stop, y yo se lo colocaría en la pérdida de los 11.72, que preserve algo de lo que ha conseguido, porque sospecho de que además la operación está planteada como especulativa a corto plazo, con lo cual me fijaría en el mínimo de la sesión de ayer como nivel de referencia de stop.
Y vamos a analizar Victoria Secret. Hay un oyente que nos pregunta por esta compañía, cotiza en el NYSE estadounidense, Roberto, el ticker es V de Valencia, S de Sevilla, C de Cáceres, O de Oviedo. Nos pregunta este oyente en concreto, que es Armando, si puede analizar Victoria Secret, si la ve interesante para una posible entrada y en qué nivel la compraría.
Pues en cuanto he puesto esto, la máquina se ha vuelto loca y efectivamente me decía que sí, que lo iba a localizar, pero no. Era Vico, ¿no?
Sí, a ver.
V de Valencia, S de Santiago, C de Cáceres, O de Oviedo.
O de Oviedo, efectivamente. Victoria Secret.
Ese. Ahora no me deja ni escribir. Ahora, Jorge, que tienes curro.
Venga. Jorge, ¿la tiene?
Sí, la tengo aquí. Bueno, pues yo este le veo el momento en el de hacer caja. Estamos viendo desde el mes de septiembre, desde el mes de agosto, un fortísimo alza, un cambio de rumbo como pasó con muchas compañías, pero esta además continuó hasta llegar a una zona de resistencia. Ese movimiento es un movimiento muy marcado, muy rápido, y ese tipo de movimientos es insostenible. Lo que ha hecho ha sido, al llegar a la resistencia, girarse, y tenemos un giro que de momento es bastante proporcional, incluso es pequeño en relación a todo lo que ha subido. Pero, claro, comprar en este momento yo no lo veo. Yo lo que vería de cara a comprar es, vamos a esperar a que finalice esta corrección. Seguro que lo hace, es casi seguro que lo haga, no puedo estar seguro, pero es muy probable que lo haga con una fase lateral clara, la vamos a ver claramente reflejada, y esperar a que se supere la resistencia de esa fase lateral para comprar con la expectativa de que se supere esa resistencia que nos ha marcado en el entorno de los 48 dólares para irse a buscar un cambio de rumbo de medio y largo plazo, acabe superando, llegando a los 65 y quién sabe a los 75. Pero ahora mismo yo la veo más para reaccionar que no para continuar al alza.
Un nombre, algún valor para terminar, para poner el broche final al consultorio. Roberto, ¿cuál sería el suyo?
Pues a ver, a mí me gusta en el momento actual, lo cual no quiere decir que la semana que viene siga siendo así, pero los que me gustan son del IBEX, Acciona y Acciona Energías Renovables, las dos. ACS, que ya lo hemos comentado, Enagás y Fluidra. Para mí son muy de mi agrado. En el mercado americano no destacaría nada en cuanto a títulos, y en el europeo probablemente el único que me llame la atención sea Ferrari.
Jorge, ¿algún nombre?
Bueno, pues ya que Roberto se ha puesto en modo nacional, yo me voy a poner en modo internacional. Sí. Y voy a comentar, pues voy a aprovecharme de su conocimiento del mercado norteamericano. Y hoy en la primera parte del programa, el segundo valor que nos han preguntado y que ha analizado él es Chevron. Y me ha parecido muy interesante el planteamiento que ha hecho Roberto. Con lo cual, que se vuelvan a ver el vídeo, porque a mí me parece que es un movimiento, una operación que puede salir bastante bien. Y también dentro de ese entorno de compañías norteamericanas, veo interesante el planteamiento sobre Intel en el caso de que se genere esa ruptura de resistencia al alza que también he comentado en esta segunda parte del programa.
Sí.
Pues con esos nombres nos quedamos, pendientes de cómo van evolucionando. Ha sido un placer, como siempre. Roberto Moro, de robertomoro.com, Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Nos vemos el próximo viernes. Buena semana, muy buenas tardes.
Un placer.
Buena semana.
Chao.